En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 3 minutos, 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar un poco de política. Cristina Lahoz, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se me ha ocurrido una manera, hoy, mañana se me ocurrirá otra, espero, de empezar la tertulia. Si tuvieras que elegir de todos los protagonistas que hayan sido noticias, alguien que te haya indignado más, por alguna razón.
¿Alguien que me haya indignado más?
Sí. Es que la indignación es un sentimiento que hay que utilizar.
Me ha indignado porque no vi ayer estos de ayer, pero es que no vi las imágenes de la noche, el tema de Ortega Lara, las barbaridades que le decía.
Sí, eso es muy indignante.
Me parece que hay que ser.
Es muy indignante, gentuza. Pero es de ayer. Es verdad, claro, que lo hemos conocido hoy.
Exacto.
Pero conocer a esa gente jovencita diciendo vuelve al Zulo, me parece
que hay que ser malnacidos para decir eso.
Es verdad. Esa no está mal, ¿no? Esa indignación no está mal. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
Luis, buenas noches.
¿A ti qué es lo que más te ha indignado?
Dos personas que han coincidido en el discurso y así lo hemos reflejado hoy en el informativo: el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la consejera de Justicia catalana, Esther Capella.
Te das cuenta cómo me ha pisado el tío. Yo creo que ha venido a escucharme el guión porque dice, a ver cómo ha abierto este a las 8. Y efectivamente...
Has abierto por ahí. Te he cazado ahí 10, Luis.
Pues sí, no, me te he cazado ahí 10. No te he cogido a las 8 en punto,
pero...
No, pero he empezado con esa indignación porque efectivamente me parece muy indignante.
El vandalismo contra...
Lo que han hecho con Llarena, las manifestaciones sin salir a defenderle, con una equidistancia que a mí me parece repugnante, no me han gustado nada.
Bueno, sobre todo, si ya contextualizamos, bueno, dediquémosle un momento a desahogarnos a propósito de esa cuestión, que es una de las noticias que a mí me parece más indignantes y más terribles del día. Resulta que a Juan Llarena, esto lo supimos ayer, pues llegan dos tipos de Arran, cogen pintura amarilla y le cogen la casa y se la trituran. Había un chaval, un hijo de Llarena, dentro de la casa, por cierto. Y entonces, hoy le preguntan a Grande Marlaska. Y claro, Grande Marlaska entiende que lo que le estamos preguntando es por el acto concreto de lo que le pasó a Llarena en su casa. Y se olvida de que lo que le pasó a Llarena en su casa es una manifestación más de un grave problema que tiene este país y que se resume diciendo la presencia del Estado en Cataluña brilla por su ausencia mientras el gobierno se cruza de brazos. Y en concreto, en el mundo de los jueces en Cataluña, hay datos escalofriantes que hoy hemos querido actualizar precisamente para contextualizar lo de Llarena. 47 jueces desde septiembre de 2017 se han largado de Cataluña. 47 jueces. ¿Y sabéis cuántos han ido a sustituir a los que se han ido? 4. La gente no quiere trabajar en Cataluña. Los jueces no quieren trabajar en Cataluña. Y eso me recordaba, y por eso le he querido dedicar unos minutos al principio del programa, unas declaraciones, una entrevista que le hizo Libertad Digital a Patricia Brotons, que es un miembro de la directiva de la APM en Cataluña, donde contaba algunos datos del momento en el que le hicieron esta entrevista, que fue el 17 de septiembre, y ahora estamos ya en el mes de noviembre, es decir, que han pasado 2 meses. Por eso hay que actualizar los datos que ya daba. Ya hablaba de 42 jueces que se habían ido, y en este momento ya hay 47, 5 más del momento en el que ya hablaba. Pero claro, algunas de las cuestiones que ya estaba poniendo sobre la mesa en esas declaraciones no han prescrito. Y hay algunas frases espectaculares. Es muy triste, decía ella, que nos estemos quedando sin gente. No es nada agradable llegar al trabajo y ver que te han roto las ventanas, tener que sortear a grupos de manifestantes para entrar e incluso encontrártelos dentro de la ciudad de la justicia. La imagen de los jueces está tan denostada que la mayoría evita revelar a qué se dedica. Suelen algunos bromear con la regla de los 3 segundos, que significa lo siguiente, entre comillas: cuando le dices a alguien que eres juez en Cataluña y tarda 3 segundos en volver a hablarte, significa que tienes que cambiar de conversación.
Tremendo.
Es terrible, ¿eh? Bueno, pues en este contexto, por no hablar de los scratches que hemos conocido al pobre Martínez Suñer, que en paz descanse, o a la fiscal jefe, Ana Magalde, o lo que ha ocurrido con algunos edificios físicos, como la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en los momentos en los que ha habido tensión independentista. Todo esto se enmarca en un todo. Entonces, por eso... me parece indignante que el juez Marlaska, que es ministro de Interior, pero que es juez, que ha sido juez hasta antes de ayer, le preguntan y dice...
Yo creo que nos debe de preocupar a todos la crispación, pero tampoco tenemos que generar alarmismo.
Son dos sucesos, acontecimientos puntuales. No les quito la entidad ni la gravedad, pero quiero decir simplemente que tampoco hagamos alarmismo de los mismos.
¿Para qué?
Mismo si la pero además teniendo en cuenta una cosa, que no es el primer ataque contra el Juez Arena, que no es la
no,
primera,
por supuesto, claro,
o sea
supuesto,
que ya incluso, que aunque solo que pensáramos en el Juez Arena, no estamos hablando ante el primer caso de acoso y de señalamiento.
Y su familia, que a su mujer le han echado patadas de allí.
Si hay una, ya sí hay una peculiaridad, que en este caso hay una autoría, es decir, se reconoce desde el principio la autoría del ataque. Con lo que yo creo que una vez que se reconoce desde el principio la autoría del ataque, que es una organización, ARRAN, se puede actuar contra ellos y se debe actuar contra ellos, y es lo que debiera haber dicho el juez del interior, que hay margen para actuar contra una organización que se atribuye la autoría de un señalamiento a un juez, de un acoso y de una amenaza, sin ninguna duda. Hay un libro muy bueno que se llama Historia de un alemán, un libro muy breve que escribe Sebastian Hafner, que fue un alemán que se fue de Alemania cuando el ascenso de Hitler, y él hizo las oposiciones a juez. Y narra cómo todos aquellos que estaban en las oposiciones a juez de origen judío fueron un día y les apartaron a todos de la carrera judicial. Y con lo que está pasando con los jueces en Cataluña, me estoy acordando mucho de ese capítulo que narra magníficamente ese libro sobre el ascenso del nazismo en Alemania.
Bueno, sabes que la APM, además, en una nota hablando de lo que le han hecho al juez Arena, y lo compara con lo que hacían con los judíos.
Exacto.
Y habla se han cortado un pelo. Sí. Luego han hecho alguna subordinada, diciendo, salvando las distancias o lo que sea, pero el hecho cierto es ese, ¿no? Bueno, y luego hay una cosa que todavía le añade más indignación a lo que acabamos de escuchar de Grande Marlaska. Como decía Juan Pablo, y tiene toda la razón del mundo, ya es triste que coincida con lo que ha dicho la consejera de Justicia del Gobierno catalán, con Esther Capella, que ha dicho lo mismo, que este es un hecho aislado, que no puede ser considerado como tal. Pero luego lo que más me ha indignado es que entonces estos tipos, los de Arran, no son preocupantes y por lo tanto no amenazan la convivencia de nadie. Ahora bien, cuando se trata de proteger la integridad de los independentistas, entonces sí que hay que tomar todas las cautelas del mundo. ¿De qué ha hablado Marlaska con Capella? ¿De proteger a los jueces en Cataluña? ¿47 tíos han tenido que ir? No, señor. De lo que han hablado es de las medidas que se tienen que arbitrar cuando empiece el juicio para que todas aquellas personas que vayan a manifestar solidaridad a los presos no tengan que sufrir ningún tipo de peligro físico. Escuchad.
Si queremos evitar que haya vulneraciones de derechos fundamentales, tomemos medidas.
¿Ha hablado con Grande Marlaska de esta cuestión?
Sí, él me ha garantizado que preservará el derecho de defensa y las garantías de poder ir en las mejores condiciones al juicio. Si hablan de garantizar, que buscaremos la mejor manera de que estén en las mejores condiciones. No le puedo garantizar que estén en libertad porque depende de la petición propia del fiscal de sala.
O sea, preocupemos de ellos, de los independentistas y de la gente que puede ir allí. Tomemos medidas, hagámoslo con tranquilidad, que Grande Marlaska dedique su tiempo a prevenir, que no me parece mal, ¿eh? Me parece que forma parte de su trabajo. Y de lo demás no nos preocupemos, no magnifiquemos. A mí esto me parece de una asimetría y de una...
Sí, según la primera declaración que hizo Grande Marlaska cuando estuvo en una junta de seguridad ahí en Cataluña, dijo aquello de yo me fío de los Mossos, ¿os acordáis? Y claro, teniendo en cuenta los antecedentes y cuál había sido su actuación el 1 de octubre, y en muy buena medida hay que atribuirles yo creo que el 100% casi de la responsabilidad de los acontecimientos de entonces, que yo además creo que también fueron muy mal administrados por el Ministerio del Interior aquí en Madrid. Ese acto de fe que hace muchas veces el juez Marlaska con los temas de seguridad de Cataluña, esto es en Madrid, el juicio es en Madrid, pero me resulta muy llamativo.
Yo decía Luis, hablaba de asimetría, es lo que me había apuntado aquí, es de una asimetría que a mí me parece absolutamente, me parece tan repugnante, y es una victoria por parte de los independentistas. Y la consecuencia directa es la ausencia del Estado de Derecho en Cataluña.
Algo... La ausencia del Estado, si me permite.
Del Estado, sí.
No
sí.
Solo del Estado de Derecho, del Estado.
Sí, sí, así de fácil. Y al final digo que es una victoria de los independentistas, porque lo que se pone de relieve es que los que son los encargados de administrar la justicia se quieren ir de esta autonomía, y los que no lo hacen tienen que andar como jueces proscritos ocultando su profesión como si tuvieran que avergonzarse de algo. La causa de todo esto es, primero, porque podemos decir que este gobierno independentista, etcétera, etcétera, y tal, pero no nos olvidemos que estos jueces no se han ido todos con el Partido Socialista. que lo que está, que muchos jueces han ido con el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Así que cada palo aquí aguante.
Desde septiembre de 2017, es decir, que es que estamos en noviembre de 2018, o sea que hace más de un año. Y hace más de un año que estaba en el gobierno el señor Rajoy, efectivamente.
Por eso digo que al final la sensación que uno tiene es que se busca más el bien de los independentistas en esta estrategia de desinflamación que el de los que tienen que hacer que funcione la justicia y que funcionen las leyes. Que
oye, a Pilar Gómez no le he preguntado qué es lo que más le ha indignado. Está aquí sentada esperando su oportunidad. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
A ti, de todo lo que ha ocurrido hoy en el caudal informativo, ¿qué es lo que más te ha indignado?
Bueno, a mí me parece que lo de los jueces es muy grave, y es verdad que se hayan ido 43 jueces en un año y
47.
Se hayan incorporado cuatro es preocupante. Y además, también quiero recordar que en verano ya el Consejo del Poder Judicial, cuando ocurrió todo los primeros ataques a Llarena, hablaba de que se intentara aprobar un plus de peligrosidad o que tuvieran, aparte de una protección especial, también algún incentivo por ir a Cataluña a los jueces, que es muy grave que tenga que ser así, pero es verdad que algo habrá que hacer y nadie ha hecho nada. Nadie ha hecho nada para que los jueces se sientan protegidos, y detrás de los jueces, el entorno de Llarena lo que señala continuamente es lo que están pasando sus familias, ¿eh? Porque no es tanto que es muy molesto que aparezca tu casa pintada, pero que a tu hijo a través de las redes sociales se le acose continuamente, eso es muy grave, y no pasa solo en este caso, pasa en otros casos. Vimos también que el exdelegado del gobierno denunciaba esa situación, y a mí me parece que si queremos que los jueces puedan hacer bien su trabajo, es fundamental protegerles. Y también me ha indignado mucho todo el lío que hay con los presupuestos, con Pedro Sánchez, si los va a presentar, si no los va a presentar, me parece, de traca ya.
Bueno, pero parece que no los va a presentar.
Claro, pero es que al final...
Pero tienen que mantener el discurso de
claro,
que sí.
Claro, pero qué seguridad... Es que es un gobierno que no tienes ninguna certidumbre, y nos estamos acostumbrando y ya nos parece... Pero es muy grave que no sepamos ya ni siquiera si un señor que nos ha presentado los presupuestos como si fueran la única solución para sacarnos de la miseria en la que vivíamos los españoles, de repente ahora dice por puro tacticismo que no sabe si los va a presentar. Es decir, a mí me parece muy muy grave todo lo que está pasando con el gobierno de Sánchez y sus continuas rectificaciones.
Pero es que ayer lo dijo en sede parlamentaria, o sea que no hubo necesidad de decir los traeré a finales de año, y entonces luego dicen no sabemos de dónde ha salido la filtración de que no iba a haber presupuestos, de que no los van a presentar para evitar la derrota parlamentaria. Pues no, evidentemente yo creo que tienen pensado no presentarlos, por mucho que parezca que el PNV se los va a apoyar, que no cabría, a mí no me cabría ninguna duda de que el PNV se los podría respaldar, pero juegan a, digamos, a que no pueden adelantar acontecimientos dando ya por perdidos los presupuestos cuando sabe que posiblemente no los vayan a sacar.
Que quizá lo que hace cambiar la postura de no llevarlos al menos a esta primera votación es que el PDCAT les ha hecho llegar que van a aprobar una enmienda a la totalidad también, que ellos siempre tenían, la Moncloa tenía la confianza de que el PDCAT jamás se sumaría al PP y a CES, que ya lo han dicho públicamente, sí, que lo iban a enmendar, entonces podían sacarlo, porque es lo del sí, el no, bueno, y decía, bueno, pues ganamos tiempo, no pensando en aprobarlos, en que en la votación final te los pudieran aprobar. Pero claro, si te los tumban al principio, ya te los han devuelto, ya no tienes opción. Y por lo que dicen en Moncloa, el PDCAT ha dejado caer que seguramente ellos no tengan ningún problema en hacer una enmienda a la totalidad.
La cuestión no es esa, sino que además ahí hay una especie de triquiñuela, llámale como te dé la gana, que es lo que yo creo, vamos, lo que creo, lo que me cuentan, que ha podido influir mucho en el ánimo de Pedro Sánchez. Y es su propia jurisprudencia, si se puede hablar en esos términos desde el punto de vista parlamentario. Es decir, cuando Rajoy tenía muy difícil sacar los presupuestos, que finalmente sacó para nada, el Sánchez le decía, si los pierde, usted tiene que presentar una moción de confianza. Y entonces, para evitar esa cuestión, él lo que quiere es evitar la idea de que los ha perdido. Y entonces se inventa una especie de falsa realidad en virtud de la cual, claro, los he perdido porque ni siquiera los he presentado. O sea, lo que no quiero que pase es lo que decía Pilar en este momento, que haya una enmienda de devolución y que entonces me los tiren al corral. Porque
dijo,
entonces no tengo más remedio que presentarlo. Que
pero eso lo dijo como líder del PSOE o como presidente.
Vamos, o sea, a ver. No se lo he preguntado porque no he sido
eso
invitado
fue antes
a los desayunos.
O después de la moción.
No he sido invitado a los desayunos a los que tú sí que vas.
Fue en marzo.
Estoy plenamente informado.
Fue en marzo.
Entonces, pues eso no era presidente del gobierno y entonces, evidentemente, no cuenta. vamos a ver, ubiquémonos. Ahora, efectivamente, vamos. Le han sacado hasta la saciedad esa grabación, pero
me parece bueno, yo creo que la
capacidad de virar y de girar es irrefutable, hay que reconocerles el mérito. Y entonces, bueno, pues que pidieran a Rajoy que se sometiera a una cuestión de confianza si no sacaban los presupuestos. Y ahora la posibilidad de no sacarlos, bueno, el argumento de no los he perdido porque no los he presentado, hombre, es un poquito también, sí, pero lo podrá decir con bastante desparpajo.
Nadie me los ha derrotado.
Claro, claro, sí. Sí, el discurso en publicidad es ese.
Conviene recordar que es la Constitución obliga a un presidente del gobierno a presentar las cuentas. Es verdad que
no está ahí nada claro, porque si tú te acuerdas, si tú te acuerdas cuando en el caso de Rajoy hubo un momento en el que todo el mundo dábamos por hecho de que no lo se iban a presentar porque los perdían. Es más, Montoro era partidario
de no presentarlos ahí.
Y hubo un momento en que se empeñó Rajoy. Exacto. Y entonces él se empleó a fondo en la negociación y al final decidió presentarlos.
Si no los presenta, aparte de que no los pierdes, se prorrogan los otros automáticamente.
Eso es.
Pero si tú los presentas y te los devuelves, o tú tienes la obligación de presentar otros que tú hayas modificado para ver si te los votan. Imagínate que Sánchez tiene que hacer otros presupuestos, o si no, deberías, creo que no está tan claro que se puedan prorrogar los otros automáticamente. Y sobre todo, es lo que tú dices, en lo político te ves, si te los derrotan, con que se pone en evidencia tu debilidad y te vendrías abocado o una mayor presión para esto de las elecciones.
Pero fíjate, yo creo, muy rápido, que el argumento de, veis, vean señores, que yo no tenía un pacto con el independentismo y que no he sacado los presupuestos adelante, yo creo que eso es una baza y un discurso nada desdeñable para el gobierno de Sánchez. Es decir, me han derrotado los presupuestos, pero me los han derrotado porque el independentismo al que ustedes dicen que estoy vendido no los ha querido, yo creo que ese también es un discurso nada desdeñable
como,
en Moncloa.
Como bien has dicho tú,
lo utilizan de ejemplo.
Él hace el discurso según le convenga, entonces...
Sí, sí. Y uno de los argumentos es una demostración de que no me he entregado al independentismo, es que no me aprueba los presupuestos.
A ver, el artículo 134 de la Constitución, 134, dice: corresponde al gobierno elaborar los presupuestos del Estado y a las Cortes examinarlos y enmendarlos. Para ello, y cada año, el gobierno deberá presentar al Congreso los presupuestos al menos 3 meses antes de que expiren los del año anterior.
Bueno, pero eso ya
deberá presentarlo. Eso deberá,
pero no es
¿no?
una obligación. De hecho, ¿cuándo se aprobaron? ¿Cuándo se aprobaron los últimos?
Vamos a ver. La Constitución recomienda, pero no obliga. O sea, no establece tampoco procedimiento sancionador alguno, es verdad.
Vale.
Y luego Pedro Sánchez puede hacer lo que le dé la gana y pasarse la Constitución por el arco.
¿Qué dijo ayer Pedro Sánchez? ¿Cuándo aprobó usted los suyos? ¿En abril? Fíjese si tengo margen.
Pero además, sí, el problema es que yo creo que es verdad que esto de saltarse la Constitución, que es verdad que es un poco grave, no es que todo el mundo la dé, bueno, como lo dice, pero es que Sánchez, o el presidente, para usar el lenguaje de Moncloa, es que se enmienda a sí mismo, porque todo lo que dice de Rajoy no es solo los presupuestos, es que dice, no se puede gobernar a golpe de decreto, todo, es que es, dice, no, Dios mío.
Fíjate, Pilar, que en ese sentido no hay mejor líder de la oposición para Pedro Sánchez que él mismo hace 5 meses, sí, o 6. Es tremendo, porque es que la hemeroteca todos los días le da disgustos. Ahora, eso sí, tiene una capacidad para no ponerse colorado con absolutamente nada, para desdoblar su personalidad como hace la vicepresidenta en lo que era el jefe de la oposición y el presidente, que a mí me parece asombrosa y también de alguna manera indignante, claro. O sea.
Bueno, y es que estamos hablando de algo que es muy importante, que son los presupuestos, que como mucha gente da por sentado que es mejor que se prorroguen los de Rajoy, porque los presupuestos que había presentado Sánchez no sabíamos aún cómo nos iban a dar para gastar tanto, porque los ingresos no estaban claros y porque había una subida de impuestos que a mí me parecía abusiva, pues hombre, hay mucha gente que respira porque tenga que prorrogar los presupuestos, pero estamos hablando de algo muy serio y deberían estar haciendo una labor de intentarlos aprobar, no de por pura estrategia política decir, bueno, pues ahora, si no me interesa porque se me acortan mucho los plazos o porque no me sirven para ganar tiempo, porque lo que Moncloa reconocían era, aquí lo que queremos es ganar tiempo. Si pasan el primer trámite, si no hay una enmienda a la totalidad, el balón sigue rodando. Y ellos hablaban de que esa votación de los presupuestos podía coincidir con la calificación de la Fiscalía a la sentencia del proceso, una calificación que ellos dan por hecho que no va a ser por rebelión, que va a ser una sedición y una sedición quizá moderada. Y eso, algunos decían, bueno, pues es que a lo mejor hasta el calendario nos beneficia, es que a lo mejor nos encontramos una votación de presupuestos con los independentistas encantados porque de los 30 años se han quedado en 7.
Sí.
Hay algunos motivos, fíjate que yo encuentro dos, habrá más seguramente, pero por los cuales al gobierno yo creo que no le importa que no salgan adelante estos presupuestos. Para empezar, porque no tiene un lío con Bruselas, porque la senda presupuestaria marcada desde las autoridades comunitarias ya le han dicho que vamos a ver esto cómo se hace y cómo cuadran los ingresos que están determinados en las cuentas públicas que hemos enviado allí a Bruselas. Y en segundo lugar, porque de alguna manera Pedro Sánchez, si quisiera aprobar los presupuestos, si existiera una voluntad real, tendría que hacer muchas más cesiones a los independentistas que yo creo que no está en condiciones de ofrecer.
Yo estoy en esa teoría también de siempre. Yo siempre he defendido que quizá el menor problema que tenía Sánchez era la actual prórroga presupuestaria. Para empezar, estoy convencida de que hasta la propia ministra de Economía está encantada con una prórroga presupuestaria que no le obligue a hacer, digamos, correcciones en el plan que han presentado a Bruselas. Él está convencido de que el mismo apoyo que le puede negar el independentismo, independientemente de que evidentemente a lo mejor si esto se alarga mucho, porque yo creo que también intenta ganar tiempo, de repente haya un giro, ¿no?, de estos dramáticos de guión que a los que estamos tan acostumbrados en la política española, y el independentismo le acabará apoyando los presupuestos. Pero yo creo que para él el argumento de el independentismo, no estoy entregado al independentismo, una buena muestra es que no me han aprobado los presupuestos, pero en cambio sí me pueden apoyar importantes decretos, leyes, como por ejemplo el del salario mínimo interprofesional, que con eso sí cuentan, pues yo creo que él cree que puede llevar la legislatura al término, y el término ya no estoy hablando de otoño del año que viene, sino del 2020. Ya sabes mi teoría, Luis, de que este el presidente intentará aguantar lo más posible en el convencimiento que lo que desgasta es estar en la oposición, no estar en el gobierno.
Y luego habrá que ver el papel que juega ahí Podemos. Podemos está claro que están muy mal internamente, como
no,
estamos
no
viendo
le interesa la elección
en Madrid, a Podemos raras, no le interesa elecciones, pero vamos a ver cuánto tiempo puede aguantar también el discurso de sin los presupuestos sociales y prorrogándolos de Rajoy, sin quemarte mucho, porque Podemos ahora está claro que a él no quiere nada de un adelanto electoral, pero de cara a la galería, a ver cuánto aguantas el discurso con los presupuestos de Rajoy prorrogados.
Se da la sensación que el que más interés tiene en que se aprueben es Pablo Iglesias.
Claro,
lo deja de ser hasta incluso contradictorio.
Sí. No, es el único, yo creo, que tiene el interés, porque para él también va a ser muy difícil, aunque sepamos que no quiere elecciones, yo insisto, es muy difícil luego mantener el discurso de que estás soportando un gobierno que está gobernando con los presupuestos de Rajoy.
Y respecto a lo del desgaste que decía Cristina, bueno, vamos a ver, porque ahora tendremos inmediatamente algunos indicadores objetivos. Por ejemplo, las elecciones andaluzas, de las que quiero que hablemos enseguida, porque dentro de hora y media empieza la campaña electoral.
Estamos pegando carteles ya hasta ahora, ¿no, Luis?
Sí.
Hasta las 12, en teoría, no podemos.
No se puede pedir el voto. Es una cosa, un mix. Bueno, empiezan bien, antes los actos a las 8:30, 9:00, pegan carteles, pero no pone vota PSOE ni vota PP. En el de la pegada sí han empezado los actos, yo creo que empezaban antes, pero bueno, sin una llamamiento
oficialmente empieza
al voto.
Y ahora hablaremos, pero antes de empezar, como sé que es un giro muy duro ir de los presupuestos a Andalucía, quiero que escuchéis, es que antes os preguntaba al principio qué es lo que más os ha indignado, porque es una manera como otra cualquiera de empezar y de ir directamente a los asuntos candentes de la actualidad. Pero ahora os podría preguntar qué es lo que más os ha sorprendido o lo que más os ha hecho reír. Y a mí ambas cosas me han... O sea, esos dos sentimientos se me han despertado cuando he escuchado una reflexión. Sé que esto siempre es peligroso, porque en esta mesa hay tres mujeres y dos hombres. Por lo tanto, Juan Pablo, estamos absolutamente en minoría.
No sé por dónde vas.
¿Sabes por dónde voy?
Sí.
Carmen Calvo,
sí, un par de
vicepresidenta del gobierno, hablando del cambio horario. Señoras y señores, por favor, sobre todo, señores que me escuchan, escuchen.
Nuestro tiempo no existía y, por lo tanto, se daba por entregado al 100% a una causa mayor, que era la ordenación jerárquica y machista de una sociedad. Por eso alterar el tiempo es también una resistencia del machismo de la sociedad.
Hablando del cambio horario.
Hablando del cambio horario,
ha hecho esa reflexión que acabas de escuchar. O sea,
no sé, yo pensé que hablaba de la conciliación de los horarios laborales.
El acto al que acudía era sobre la conciliación de horarios laborales. Ya. Y es verdad que ella tenía razón cuando explicaba hoy por la mañana que hay una parte de la sociedad española que concibe o que ha concebido tradicionalmente la estancia de la mujer en casa para el cuidado de los hijos y las labores domésticas. Es verdad que eso ya ha variado. Lo que pasa es que luego yo creo que aquí se ha metido.
Sí.
Y es verdad que ha variado, es cierto. Y es verdad que antes era de una manera y tal. Lo que pasa es que luego se ha metido en este jardín al decir que la resistencia que existe al cambio de huso horario, es decir, la resistencia que puede haber en Europa a que cambiemos la hora, es porque es machista, porque es un problema machista.
Me falta una parte de la explicación.
No sé.
No, pero es que ella, que el otro día, Carmen Calvo, fue muy displicente en el Congreso con Dolors Montserrat. Bueno, pues haciéndose usted necesita una compañera. Pues Carmen Calvo necesita un compañero, no sé si de baile o de qué, porque esto que ha intentado explicar hoy, a mí me parece que es totalmente absurdo. Y además, si tú quieres ser una vicepresidenta, como decía ella, feminista, es que esto es frivolizar con algo que es realmente sí. La conciliación, el buscar tu espacio, y decir que el cambio de hora tiene que ver es ya intentar hacer un eslogan de todo que acaba frivolizando un tema tan importante, que es como que las mujeres cada vez tengamos más derechos, o al menos los mismos que tienen los hombres. Pero la señora Calvo es que aprovecha cualquier... Si esto era lo que iba a hacer, si esto iba a ser su vicepresidencia feminista, claro, es lamentable. Cuando... Porque tú no puedes... Es lo que le pasó con la RAE hace nada, en sí. El lenguaje.
Cuando tú te dedicas a forzar el argumento y a sobreactuarlo, no corres el riesgo de que la gente no te tome en serio. Exacto. Y es el problema que tiene.
Bueno, y de frivolizarlo.
A mí me pasa con el tema del lenguaje inclusivo.
Claro.
Muchísimo. Dices, bueno, por favor, ¿por qué no dedicamos las energías a luchar contra la brecha salarial, que yo creo que existe, a luchar contra las desigualdades que pueda haber, y no a un debate que al final lo que ocurre es exactamente quita valor y frivoliza, yo creo que una causa justa que se puede hacer de una manera muy serena, denunciando, pero no dándole a todo el sesgo necesariamente, interpretando todo en esa clave, porque al final incluso acabas, yo creo que desacreditando los argumentos. Y acabas agotando también el proceso que tienes que llevar de convencimiento del adversario, del contrario, acabas cansándole. Yo
oye, la comisión
me parece, no conocía estas declaraciones, no sabía si hablaba de la conciliación de los horarios.
No, claro, es normal que escucharla.
Creo que este país tiene un problema de conciliación de horarios, pero no solo para las mujeres, también para los que son padres, pero no solo para los que tienen hijos, también para los que son solteros, no tienen familia, tienen derecho a una vida privada y una vida personal. Yo creo que hay un problema muy serio de aquí de horarios. Y bueno, el periodismo tiene unos horarios muy peculiares, esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero incluso nuestros colegas europeos viven bastante mejor que nosotros en cuanto al reparto del horario. Pero no lo llevemos al extremo, no lo llevemos a la tontería, al detalle, ¿no? Vamos a gastar las energías en las cuestiones que son importantes.
Hoy, por ejemplo, lo que se había creado aquella comisión de injusticia para valorar o para ver si era necesario, después de la sentencia de la manada, una reforma del delito para lo de la agresión sexual, consentida o no consentida. Bueno, pues nos hemos enterado, después de meses que lleva esa comisión, que no han podido llegar a un acuerdo. Bueno, pues pónganse a trabajar en eso. Yo quiero que Carmen Calvo se preocupe de eso, y que si tiene que hablar con la gente de esa comisión, con los que están valorando, decir qué se necesita, cuántas veces más hay que trabajar, cosas que son importantes. Pero... y que cambian la vida realmente de las mujeres, no estas tonterías de declaraciones que no van a ningún lado.
A mí me gusta juzgar a los políticos, lo hacemos mucho por lo que dicen, pero me gusta también juzgarlos por lo que hacen. Si yo hoy cojo la agenda de los políticos en este país, a partir de las 6 de la tarde la tienen llena de actos. Y luego dicen, no, es que hay que conciliar, pero es que te obligan muchas veces a ir a un acto a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, o a una reunión de la que salen del Congreso de los Diputados y salen a las 8 de la tarde, y ahí están todos los periodistas esperando. Y es verdad que ellos dicen una cosa y luego hacen justo la contraria. O sea, bueno, pues la conciliación que empiecen ellos por decir...
pretendía hacer una...
Gracias. Y de Carmen Calvo, por favor, deja que tengo una frase también muy buena que dijo el viernes pasado, que yo estoy todavía intentando...
asimilarla.
Bueno, asimilar, y creo que voy a intentar hacer hasta la sintaxis, porque al referirse sobre la exhumación de Franco, le preguntaron cómo estaban los trámites y dijo que había que pedir permiso al Ayuntamiento del Escorial para la acometida física. Estoy asustada todavía.
Suena hasta mal.
Tengo que pensarlo.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan al menos 24 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Os decía que teníamos que hablar de Andalucía porque empieza la campaña electoral, porque hay una ensalada de encuestas terrible, porque hay mucha gente que está mirando con una preocupación muy llamativa a Génova y al nuevo inquilino de la sede del Partido Popular, es decir, a Pablo Casado, y porque pueden pasar cosas muy trascendentes de cara a la política nacional después que, bueno, haya la necesidad de pactar. Hoy hemos conocido una encuesta, una más. Es decir, que conocimos una el lunes, que era la de Sociométrica, la que publicó El Español. Me refiero al ámbito de Andalucía, porque publicó una razón, pero era de intención de voto general. En Andalucía hemos conocido tres. La del CIS, la del Español y la de hoy. Y de esas tres, dos dan a Ciudadanos por encima del Partido Popular. Y vamos a conocer otras dos, que yo sepa, este fin de semana. Una que publicará el diario ABC y otra que publicará el grupo de los periódicos... no es que no me acuerdo cómo se llama el grupo y me va a matar Miguel Ángel Liso porque nunca me acuerdo del nombre. Pero bueno, da igual. El caso es que una de las dos, no os diré cuál, porque tengo que reservar las fuentes, va a dar a Ciudadanos por delante del Partido Popular. Entonces ya serán tres. Y eso coloca al Partido Popular en una situación muy comprometida. Y por eso me ha llamado tanto la atención lo que ahora mismo está publicando en Libertad Digital con la firma de Pablo Montesinos.
Sí, que lo que nos explica Luis es que Pablo Casado trata de evitar el desastre. Ya lo sabéis que en la campaña que empieza ya esta noche, pues de los 15 actos va a estar, de los 15 días va a estar en 11 él mismo, y para intentar evitar el desastre. Lo que pasa que es curioso lo que publica Pablo Montesinos, porque dice que dentro del Partido Popular manejan unos sondeos internos que dicen que no va a haber sorpaso, que Ciudadanos no va a quedar por delante del Partido Popular. Al revés, que los populares le sacarán por lo menos 5 puntos. Y por otro lado, creo que teniendo en cuenta que lo más seguro es que Susana Díaz gane esas elecciones, sí que en el Partido Popular, según esta información de Libertad Digital, hay un cierto resquemor, de tal manera que siguen recordando que Juanma Moreno Bonilla apoyó a Soraya Sáenz de Santa María, Pablo Casado siguió apostando por él, diciendo que no iba a cambiar el candidato de los populares a estas elecciones, pero sí que ha colocado estratégicamente a personas de su confianza alrededor de Juanma Moreno, como Juan Ignacio Zoido, José Antonio Nieto o José Ortiz, para que en cualquier momento pues a ver qué es lo que pasa con Moreno, ¿no?
Vamos a ver, el peor de los escenarios posibles para el PP es que haya sorpaso de Ciudadanos a ellos. Ese es para ellos el peor escenario. Aseguran tener un sondeo que son 3.200 personas en vía telefónica, en el que dicen no solo que quedan por delante, no solo, es decir, ellos manejan unos datos que es cierto que yo no recuerdo haber visto ningún otro sondeo, y si no desmentirme, en el que no solo ellos quedan por delante, sino que además están en una horquilla de 52-57 en la posibilidad de sumar con Ciudadanos. La mayoría absoluta son 55, o sea que se sitúan en una posición que, vamos, ahora mismo firmarían, o sea, no me hace el sorpaso Ciudadanos, pero sumamos con ellos para gobernar, ahora mismo estoy convencida de que la firmarían.
La encuesta de hoy decía eso, ¿no? ¿Eh? La encuesta de hoy de las andaluzas decía eso, que podían sumar y
quedarían, que podían sumar. Entonces, y que con Vox, no la había visto.
Con Vox
y con Vox, que podía entrar Vox. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es el objetivo principal de Juan Manuel Moreno? Es evitar ese sorpaso. Independientemente de que luego no puedan sumar, pero sobre todo que Ciudadanos no quede por delante de ellos. Aunque es cierto que puede hablarse casi de un empate técnico entre las dos formaciones. Estaban convencidos en Génova de que el pacto con Susana Díaz, de que el acuerdo parlamentario lo han sostenido durante casi 4 años en el gobierno andaluz, iba a servir un poco a modo de vacuna para muchos electores, y no, lejos de que haya perdido apoyo PIE Ciudadanos, Ciudadanos sigue creciendo, evidentemente, a costa del PP. Y luego está el fenómeno de Vox, que parece que puede sacar algunos, le daban alguno por Almería, y luego donde no saca, es cierto que como en Córdoba, en Sevilla o en la propia Huelva, tiene testado el Partido Popular, que les quita diputados a ellos y se los da a Podemos en el caso de Córdoba, a PSOE en el caso de Sevilla y a Ciudadanos, que bueno, sería, digamos, sumar, pero a Ciudadanos en el caso de Huelva. Es decir, que las perspectivas son complicadas, aunque ellos insisten que sus sondeos no ponen las cosas tan mal. Bien, es cierto que sí, es verdad que en el conjunto de España hay un voto oculto siempre hacia el PP, y por eso hay que corregir y meter cocina en los sondeos. Estoy convencida de que en Andalucía el voto oculto al PP se triplica por 4, convencida. O sea que es muy probable que los sondeos no reflejen realmente lo que luego puedan ser. Siempre les han dado los sondeos en Andalucía mucho menos al PP de lo que luego han sacado.
No, hay algunos sondeos que lo han grabado, porque la gente que hace las tripas, la cocina de los sondeos, ya saben que esa ocultación del voto es mayor en Andalucía. Y hay encuestas que tú ahora vas y en las últimas autonómicas, prácticamente, entre otros, el CIS.
Nosotros también vamos a dar encuesta y por ahora también.
¿Cuándo? ¿El fin de semana?
Sí, el fin de semana, y no hay sorpaso. A nosotros nos sale que el PP cae, pero aguanta. Y además, si haces una media, no sé ahora las que hay hasta este momento, pero hoy Kiko Llarena en el País hacía un artículo, y yo creo que decía una cosa interesante. Él decía, con las encuestas que tenemos, te digo hasta ahora, no sumando las que vengan, realmente si haces una media o haces una cocina de fusión para ver, el PP va a caer, pero va a aguantar. Todas estas irán, y yo sí que creo que se puede producir eso, de que el PP aguante. Es verdad, si se produce el sorpaso, va a haber un problema muy importante. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de si se puede achacar a que es el candidato de Pablo o no, a que Casado, es verdad, Casado acaba de llegar, es decir, es muy complicado achacarle un resultado malo a Casado, pero sí es verdad que van a empezar a saltar las alarmas, porque es una cuestión psicológica también dentro del partido. Es esa sensación que te decían incluso desde la candidatura del PP de Andalucía antes de que fuera la moción, cuando el principio todo el mundo decía en el PP, el dique de contención se llama Andalucía. Si en Andalucía se abre la hemorragia y Ciudadanos nos pasa y se empieza a ver que el PP ya no es ese partido de oposición a la izquierda, el principal partido de la oposición, podemos pasarlo muy mal en las municipales y autonómicas. Y yo creo que este es el principal problema, y no es achacable si ha Casado o no ha Casado, si es una cuestión de psicológica, que a lo mejor aunque todo el mundo dijéramos Andalucía hay que leerlo de forma diferente, es esa cuestión de te han quitado la hegemonía.
No, ni mucho menos. Y además yo creo que la emergencia en Andalucía de un partido como Vox, que también es algo que, la emergencia digo en el sentido del nacimiento o la génesis de un partido como Vox, que por primera vez se exprese con una minoría exigua parlamentaria de un diputado y tal, lo que pasa es que yo creo que por ahí el Partido Popular puede empezar a verle las orejas al lobo de cara a las elecciones europeas, donde hay una circunscripción única, y ahí puede empezar el Partido Popular a ver que hay otro partido político que se encuentra en el espectro ideológico del centro-derecha, que va a empezar a quitarle parte del resultado que puede obtener en las próximas convocatorias electorales. A mí me da la sensación, vamos a ver, yo creo que Pablo Casado no tenía mucha alternativa con Juanma Moreno. O sea, si lo quita y le sale peor, entonces sí que él está capitalizando todo el fracaso que pudiera cosechar el candidato que hubiera colocado él a dedo a poco tiempo, a dos meses o un mes o tres o cuatro, me da igual, de unas elecciones andaluzas. Pero lo que yo creo es que el Partido Popular parte desde una posición excesivamente gregaria, porque aquí yo creo que todos pueden salir muy dañados del día 2 de diciembre. O sea, y la primera, Susana Díaz, que aunque gane las elecciones, lo va a tener muy complicado para gobernar si no saca escaños. Bueno, puede hacerlo en minoría, pero para en la sesión de investidura, para sacar los votos necesarios, lo puede tener enormemente complicado. Y eso puede colocar a Andalucía ante un panorama y un escenario de enorme incertidumbre, sobre todo porque ninguno quiere. Luego, Teresa Rodríguez puede decir una cosa, que ya sabemos que Podemos puede bascular de un concepto al antagónico con enorme facilidad, pero sí que es verdad que le puede costar a Susana Díaz. Creo que recordar que en las últimas elecciones andaluzas
agotó
el tiempo hasta el final, y de casualidad
dos días antes, acordaron, ¿no? Chávez y Griñán eran las cabezas en aquel
pues eso
momento.
De manera que yo creo que vamos a ver Susana Díaz, que no las tiene todas consigo, aunque gane.
El PP insiste en que la campaña es muy importante, lo que pueda pasar la campaña. El otro día el sondeo del CIS, yo interpreté, porque evidentemente yo creo que el valor que tienen los sondeos del CIS de la era Tezanos es lo que nos quieren transmitir, ¿no? Y ya no hacen tanto la foto fija de un estado de opinión, como que quieren generar un estado de opinión determinado. Yo creo que venía a decir, está todo perdido, olvidar toda esperanza, va a ganar el PSOE, ¿para qué os vais a movilizar y para qué os vais a preocupar y qué más da? Yo creo que en cierta medida ese era el mensaje. En el PP dan mucha importancia a la campaña, porque creen que la campaña puede cambiar las cosas. De ahí el despliegue que también ha hecho Pablo Casado, y también un poco, en muy buena medida, para que no se diga que no ha sido por ellos. Es decir, al margen de que el candidato era el candidato de Soraya y que es verdad que no tenía más remedio que aceptarlo, lo que no se quería en el caso de una derrota, no se quería que se les reprochara que no habían ayudado ni habían echado una mano. Pero con el despliegue que hace Pablo Casado también en Andalucía, con ese enorme despliegue, también se corresponsabiliza plenamente del resultado que se saque, tanto bueno como malo.
De todas formas, el ¿Partido Popular puede fiarlo todo a la campaña que comienza mañana o esta noche a las 12?
Bueno, no todo, pero sí un porcentaje
importante. Lo que pasa es que, bueno, para intentar remontar en las encuestas, etcétera, lo que pasa es que yo creo que, y esto sí que hay que achacárselo a Moreno Bonilla, el Partido Popular ha desperdiciado unas oportunidades, vamos, de oro para colocar a Susana Díaz todos los días en el disparadero con un discurso que ponga de relieve lo que ha sucedido en Andalucía, con casos de corrupción, etcétera.
Porque es verdad que les cuesta mucho en los medios, y el caso de los seres ya nos cansa, nos olvidamos de él, está el caso de la FAF, es decir, yo creo que también les cuesta mucho, y eso lo hacen, me consta, pero cuesta mucho colar el mensaje.
Es verdad que hoy teníamos a Chávez en el Senado, y es cierto que no, quizá no hay suficiente altavoz, pero que los casos de corrupción están, y que hay situaciones en Andalucía, como el caso de la sanidad, que no serían tolerables en ninguna otra comunidad, como está la sanidad en Andalucía. Nosotros mañana en La Razón, para abrir la campaña, llevamos una información, que es que la consejera de Sanidad ha colocado a su hija a los días de acabar el MIR en un hospital en Sevilla. Pues imaginaros, preguntar a cuántos médicos que conozcáis si acabas el MIR en junio, si en julio ya tienes una plaza en un hospital. Y yo creo que en Andalucía hay, por mucho que la señora Susana Díaz intente decir que no ha colocado a nadie en su familia, que son todos una familia muy humilde, pues hombre, todos sabemos que las continuas denuncias que hay de cuñados, no de Susana Díaz, sino de altos cargos, cuñados, primos, etcétera, y es verdad, a lo mejor el PP ahí ha perdido una oportunidad de hacer campaña en ese sentido, porque después, mira, yo en este caso creo que en el caso de Andalucía debería haber un cambio, que la gente elija el cambio que quiera, pero un cambio por salud democrática, si quieres que gobierne Podemos, pero un cambio, porque es necesario que un gobierno que lleva 40 años un partido en el poder tiene
igual
que salir
que lo fue
poder.
En su momento que el PP dejara el gobierno de Valencia,
por supuesto,
porque necesitaba
claro
un proceso de regeneración, pero vamos, darse la vuelta como un calcetín por una cuestión de salud democrática no tiene sentido que se perpetúe el mismo partido durante 4 décadas.
Me llama la atención que es tan humilde Susana Díaz, que a día 15 tiene 80 euros en la cuenta corriente. A mí eso es una de las cosas que me ha dejado sobrecogido. Digo, vamos a ver, yo lo entiendo perfectamente.
Le da ni para echar gasolina, según está ahora.
No, pues, bueno, hombre, porque tiene que compensar los ingresos y los gastos.
¿Ah, sí?
Con esos ahorros estás en un caso de que no llegas a finales de mes. Los becarios de mi periódico decían, tengo yo más ahorros que Susana Díaz.
Vamos a ver. No es creíble que tenga 80 euros.
No
se lo cree nadie. Pero no es creíble, sobre todo, y me parece un insulto a la ciudadanía, cuando los políticos en este país no es que cobren especialmente mal. Y Susana Díaz no es que cobre mal desde hace 4 años, que debe cobrar no sé exactamente cuánto,
65.000.
Pero seguro...
Es de los presidentes autonómicos peor pagados, pero es un sueldo no para tener 80 euros.
Hombre, porque además que gastos tienes, me refiero, tiene muchísimos gastos pagados.
Bueno, si tiene una hipoteca media es de 90.000 euros.
Bueno, pero comer,
por favor.
Comer y cenar no le cuesta
dinero. Eso es lo que te quiero decir, que oye, eso es una por su trabajo, pero
claro.
Pero que comer y cenar pues se lo ahorra seguramente.
Pues eso,
que la pobre tenga 80 euros llama final, casi incluso
pero,
a hacer una
pero
colecta.
En general, porque mira, ha pasado también cuando la declaración de bienes que el gobierno de Sánchez hizo acordados de todos los diputados hace como escasamente un mes, hombre... Había casas valoradas que valían menos que coches viejos. Es decir, no puede ser. Al final nos están engañando incluso la declaración de bienes. ¿Por qué? Porque una día dice, pues me vacío la cuenta o lo que sea, me dejo los 80 euros, que quedo fenomenal, y no te das cuenta que es un insulto a la inteligencia de cualquiera. Y estos señores, que quitando 4, que sí decían que tenían casas de millones de euros, otra gente es que te salían casas por 100.000 euros. Oiga, pues dígame dónde se ha comprado esa casa en esas condiciones.
Hay que ir
por
al 100.000 catastro.
Euros, claro.
Hay que ir al catastro.
De todas maneras, has dicho algo antes, Juan Pablo, que no sé si a mí me ha convencido, yo más bien creo que no. Es decir, tú partes, yo estaba en esa tesis hace un mes, ¿eh? O sea, fui el primero que os dijo que nadie había reparado en que probablemente había que repetir las elecciones andaluzas y que todo el calendario electoral que estábamos fabricando no estaba contemplando esa posibilidad. Pero de un tiempo a esta parte, y hoy ha habido alguna reflexión de Felipe González en esa misma dirección, todo el mundo en la izquierda de Andalucía está dando por hecho que tapándose la nariz Podemos permitirá que gobierne Susana Díaz sin hacerla sufrir demasiado. O sea, vamos a ver, no le va a dejar el gobierno el primer día, a lo mejor aguantará hasta 48 horas antes, Pero lo que Teresa Rodríguez está diciendo, se lo dijo a Carmen Torres en una entrevista.
¿Ciudadanos o Podemos, dices?
Podemos.
Ah, Podemos, vale.
Dice que no entrarán en el gobierno, ojo, pero que no entrarán en el gobierno.
Pero que permitirán que gobierne.
Para
evitar que gobierne la derecha.
Hombre, pues que se había planteado incluso la posibilidad de que dijeran, permito gobernar al PSOE, pero a cambio de la cabeza de Susana Díaz. Pero dicen que eso en ningún caso el PSOE iba a admitir dar la cabeza de Susana Díaz. Pero claro, dice una trampa, no gobernaremos con Susana Díaz. No entraréis en el gobierno, pero ayudaréis a gobernar al PSOE, evidentemente.
Que sí en la investidura.
Exacto,
para que tenga más sí, es que no es en la segunda vuelta, porque si no tendría más.
Y lo harán, y lo harán, se suman.
No todos, harán lo que hace.
Esto,
eso
sí,
muy
sumar, sumar lo que le quede de diferencia con PP y Ciudadanos, ya está. Pero bueno, le van a hacer, yo creo que sí van a acabar apoyando a Susana Díaz, pero se la van a hacer pasar muy mal. Y creo que también.
Le apurarán todos los plazos.
Sí, y le dirán lo del paso hablado, aunque luego no lo tenga que dar. Y le harán pasarlo fatal. Y veremos a Susana Díaz cómo tendrá que aguantar el discurso de por qué no da usted un paso al lado, como le pasó a Rajoy, que luego no quiere decir que lo tengas que dar. Pero que se lo van a estar diciendo, es una victoria amarga, para Susana Díaz.
Pero ya se lo ha buscado. Ahora vamos a escuchar enseguida los testimonios de cada uno de los candidatos en el arranque de campaña, en la pegada que me habéis dicho que efectivamente ya han protagonizado. Pero antes, solo porque es que si no, no tendré tiempo y lo administro fatal. Y antes de que nos cuente Leticia Vaquero el editorial de El Mundo mañana a propósito de Andalucía, solo una pregunta, no tengo tiempo para una respuesta muy larga, pero hoy firmaba Cristina de la Hoz aquí en su periódico una noticia que a mí me ha sorprendido mucho y que le quiero preguntar hasta qué punto tiene verosimilitud, que es la probabilidad de que el Partido Popular presente a Maroto como candidato a la alcaldía de Madrid.
Sí, es una de las opciones que están sobre la mesa, que cada vez se van estrechando más las opciones. Yo tengo la opinión de que el tema de las candidaturas en general está mucho más avanzado de lo que nos comentan y de lo que admiten. Y esta opción va además sumando adeptos por el perfil, incluso por la posibilidad que ha surgido en los últimos días, que refuerza esta posición de que el PSOE estaría pensando a lo mejor quizá también en un perfil como el de Marlaska. Y tiene experiencia de gestión. Pablo quiere a personas muy cerca, muy de su confianza en las candidaturas más importantes. Y Maroto es uno de los nombres que está cogiendo más fuerza.
¿Qué os parecería?
Yo creo que es arriesgado.
¿Y tú, Pilar?
Yo creo que los dos nombres que más fuerza tienen ahora, que son Maroto y Suárez y Llana, para mí me parece que son cualquiera de los dos buenos candidatos.
¿Qué dice de Andalucía el Diario del Mundo?
Pues insiste en que estas elecciones, que son realmente importantes porque van a fijar el rumbo. Dice que de creer al CIS de José Félix Tezanos, el Partido Socialista no habría experimentado ningún tipo de desgaste, ni por su deficiente gestión económica, ni por el más escandaloso caso de corrupción de la democracia, el de los ERE, recuerda, con Manuel Chávez y José Antonio Griñán en el banquillo. Ellos se refugian en un inverosímil desconocimiento para tratar de escapar a su responsabilidad, pero los votantes tienen ahora la posibilidad de medir con su voto el crédito que les merecen sus coartadas. Destacan al final las encuestas que apuntan a un triple empate en la segunda posición entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Popular, así que Susana Díaz podría elegir entre girar a la izquierda o tratar de reeditar su pacto con el centro, que es algo que Ciudadanos ha prometido que no va a ser así, que ha prometido evitarlo, porque la otra gran batalla que se dirime en Andalucía no es por el gobierno, sino por el liderazgo de la oposición. Un sorpaso de Ciudadanos al PP significaría un duro golpe para Pablo Casado, pero los andaluces decidirán.
Bueno, Carmen Álvarez ha estado viviendo en directo, en vivo no, pero en directo no, sí.
Viviendo y vibrando.
No creo que vibrando, no tiene cara de haber vibrado mucho, la verdad, las cosas como son.
Pues fíjate, sigue vibrado, pero no por lo que crees. Porque tengo que echarle yo desde aquí una humilde bronca a la gente que les lleva la prensa, tanto a Adelante Andalucía como a Ciudadanos, porque yo llevo un ratito intentando conseguir una pequeña declaración ante los medios de los dos candidatos de sus partidos, de Teresa Rodríguez y de Juan Marín, y no he sido capaz, no lo han subido a sus redes sociales, así que
lo he intentado.
Se lo pierden, ¿no?
Claro,
estamos con dos menos.
Yo lo siento porque quería traer uno de cada candidato.
Tampoco es para vibrar mucho, ¿eh?
Te puedo contar un poco cómo ha sido la puesta en escena de los dos que sí que han subido imágenes y vídeo, que ha sido Susana Díaz, que sabes que ha estado en Granada. Ella siempre va con una chaqueta verde en cada en cada elección se pone su chaqueta verde Andalucía.
Bueno, claro, que es el color andaluz. Yo no me había fijado en la chaqueta verde.
Pues yo me he fijado varias veces y lo suele hacer. Bueno, es un guiño al color, al color de la comunidad. Y ella, que como ya sabéis, el CIS y otras encuestas le dan como ganadora, pues sale a ganar, Luis.
Estoy convencida de que vamos a ganar. Y estoy convencida porque en la calle hay muchísimo cariño. La gente nos anima, nos da fuerza, nos para, nos recibe.
Prométeme solemnemente que esto no te lo ha sacado en la campaña de hace 4 años.
Te lo prometo que no, no era la misma chaqueta verde, por eso lo sé.
Dicen exactamente.
Era otra.
Es intercambiable, o sea, es intercambiable. Da igual, nos podemos ir a cualquier campaña y dirás, ¿qué mensaje hay aquí que pueda ser novedoso? Ninguno.
Lo peor de todo es que se la puedes atribuir ahora a Juanma Moreno, que sí, es la misma.
Seguro, vamos, no tengas ninguna duda.
No, tampoco era de hace 4 años la de Juanma Moreno. Te cuento que iba él de azul, con los colores de su partido, con un chaleco azul marino y detrás ponía presidente. Le habían grabado presidente en la espalda y entonces Pablo Casado, que por eso también sabemos que no es de hace 4 años, señalaba mucho lo de presidente y se lo han gritado bastante a Juanma Moreno.
Ha llegado el momento de dejar atrás políticas antiguas, políticas que ya no da más decir, para apostar por un futuro mejor, un futuro para esta tierra, un futuro de ilusión, un futuro de capacidad, el futuro que nos merecemos los andaluces.
Me da tal pereza la campaña electoral, ya solo de oír esta cantinela de los mítines, de pedir el voto con los lugares comunes, que yo no sé si me voy a ir muy deprimido a mi casa. En fin, ¿qué más me cuentas, Carmen Arreaza?
Pues te cuento que aunque no podemos escucharla a Teresa Rodríguez, que ha estado acompañada de Antonio Maillo todo el tiempo, que es el líder de Izquierda Unida.
Me han dicho que forman un tándem estupendo.
Sí, y además a mí me llamó mucho la atención, coincidí con ellos recientemente en el programa Espejo Público, y delegaba mucho Teresa Rodríguez en Maillo.
Hay química, hay...
No, lo que hay un reparto política, de papeles, pero que además, sobre todo cuando se hablaba del tema de los pactos, de la colaboración con el PSOE y demás, quien respondía era Maillo y no ella.
Sí, pero hacen a veces un poco, yo estuve con ellos, sin ser un comentario machista, pero hacer un poco matrimoniadas, porque es un poco como, venga, ahora tienes que hablar tú. No, pero deja de hablar tú. Digo, el programa ese que tenían en la 1 tan horrible.
Será machista si es un matrimonio de los de antes, si es de los de ahora, no es nada machista.
Yo creo, es un poco esto, no sé.
Bueno, te hemos cortado, Carmen.
No, el acto ha sido con farolillos verde y blancos, dicen que los farolillos son muy festivos y les gustan mucho, y como te digo, no hemos podido escucharla, pero yo sí que he podido escuchar su vídeo de campaña, que si tenéis ocasión de verlo, hacedlo, porque no solo es largo, sino muy poético, y la imagen final de los dos sonriendo, primero Maillo, pero cerrando Teresa Rodríguez, pues la verdad es que merece la pena que lo veáis, lo han trabajado bastante.
Juan Pablo Polvorinos, estás despedido.
Pues muy bien, Luis.
Es que la falta de seriedad con la que se toman los despidos en esta casa.
Y largo me quedas, a verme a casa.
Cristina Arao, tú también quedas despedida. Volvemos mañana, amigos.
Que no tengo coche.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.